Saludos, estimadas y estimados estudiantes del Instituto de Liderazgo Cristiano. Este es un video final, o un video de compartir, ¿verdad?, algunos pensamientos acerca de discipulando los líderes del mercado. En esta ocasión no es necesariamente una clase la que vamos a dar, sino básicamente hablar de mi propia experiencia, de lo que viví en el curso. Y tal vez algunas recomendaciones finales, ¿verdad? Así que este video no va a ser, va a ser un poco diferente a los anteriores. En principio, ¿verdad? Cuando empecé con discipulando de los líderes del mercado, me parecía que justamente, literalmente, íbamos a andarnos en el mercado físico, y que se reducía a hacer un trabajo de discipulado y evangelismo meramente ahí en ese lugar, en el mercado. Pero la primera sorpresa fue cuando me enteré, o cuando amplié mi concepto, mi cosmovisión de que el mercado se refiere a algo mucho más, y es que se refiere al trabajo, se refiere a la profesión, se refiere a la escuela, se refiere a los negocios, se refiere en sí, el mercado es todo lo que ocurre fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Esa es la manera como lo he entendido y cómo hemos venido trabajándolo, ¿verdad?, y dialogándolo. Por otro lado, también el concepto mismo, o la conexión que existe entre el gran compromiso en Génesis 1 y 2 y la gran comisión y el gran mandamiento, ¿verdad?, que es partiendo de ahí, nos damos cuenta de las cuatro impactos que tiene, ¿verdad? Tanto Génesis 1, ¿verdad?, donde Dios manda a fructificar, multiplicar y llenar la tierra y gobernarla, que tiene implicancias tanto económicas como medioambientales. El mandamiento, ¿verdad?, el gran mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, que tiene implicancias sociales. Y el de la gran comisión, que tiene implicancias espirituales, ¿verdad?, implicancias de la gran comisión, ¿verdad?, de implicancias misionales, ¿verdad? Estos tres unidos, ¿verdad?, no pueden verse por separado, y a veces cometemos el error como cristianos de verlos por separado, y entendemos la gran comisión solo como ir y predicar y hacer proselitismo, ¿verdad?, y que haya más iglesias, que haya más cristianos. Pero en realidad la gran comisión es la extensión de el gran compromiso de Génesis 1:1, ¿verdad? Vaya, fructifíquense, llenen la tierra, sojúzguenla. ¿Y de qué? ¿Llenar la tierra de qué? De esa belleza, de esa plenitud de Dios. Recuerden, fíjense bien la progresión. Génesis 1:26-27 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoreen los peces del mar. Fíjense que ahí está pensando Dios en conjunto, ¿verdad? ¿Cuál es la idea del hombre de gobernar, de hacer con la creación? Y luego les dice, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. Eso significa, ¿llenarla de qué? Multiplicar, fructificar, ¿qué? A veces se entiende eso como un mandamiento meramente sexual, pero eso es una visión muy limitadísima del texto, porque se refiere a reproducir, a aumentar, a extender la belleza de Dios, la imagen de Dios reflejada en la creación y en el ser humano, reflejada en parte, ¿verdad?, en la creación y en el ser humano. De ahí que, pues, de ahí parte todo, ¿verdad?, el trabajo creativo, las artes, la ciencia, la música, los negocios y todo lo que puede existir, la jardinería, la agricultura, ¿verdad? Otro elemento importante, ¿verdad?, es ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los negocios, a Dios actuando en los negocios. En el Antiguo Testamento vemos hombres como Abraham, con un gran empresario, con muchos empleados, sirviendo y honrando a Dios, ¿verdad?, y cumpliendo el propósito de Dios, así como otros hombres de negocios y mujeres de negocios, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento lo más llamativo es haber entendido, siempre me había preguntado qué fue de la vida de Jesús de los 12 a los 30 años, más o menos 12, 30 años, cuando Jesús aparece por última vez en el templo, ¿verdad?, dialogando con los maestros de la ley, y luego salta a los 30 años donde inicia su ministerio. Yo me había preguntado qué pasó en esos 18 años, 18, 15 años, y me sorprendió, me entusiasmó mucho saber que Jesús vivió una vida como persona, como familia, pero también como hombre de negocio, como dueño de un taller, como autoempleado de un taller, donde hacía transacciones, donde cotizaba, donde diseñaba, donde sacaba números, donde negociaba con proveedores y tantas cosas más. Entonces esa panorámica, ¿verdad?, de la vida de Jesús para mí fue interesante. Igual, ¿verdad?, ligado de la mano con el concepto del abodá, ¿verdad?, el que tanto nos compartía Jesse también, como yo lo hice en su momento, que abodá en el hebreo significa, tiene tres, está conectado con tres significados. El abodá está conectado con servir, trabajar y adorar, o sea, y no está desligado, o sea, significa las tres cosas al mismo tiempo. O sea, que desde la perspectiva de Dios, el abodá, la adoración que Dios demanda del hombre, no es más que el trabajo y la cotidianidad, el día a día, vivir la imagen de Dios en el día a día. Esto nos vuelve a reforzar la idea o el hecho de que es algo más que una liturgia, ¿verdad?, de un día, de un momento. La adoración empieza, o puede ser una parte en el templo, el 1%, pero el otro 99% del abodá, de la adoración, ocurre en mi familia, ocurre en el vecindario, ocurre en el negocio, en el mercado, ocurre en la jardinería, ocurre en la técnico, en la escuela, en la clínica, en el hospital, en la universidad, en el taller, en todos esos lados ocurre el abodá, el servicio y la adoración a Dios plena, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad?, quisiera compartir esta idea de la transformación, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos animarnos a transformar? Y recordemos, ¿verdad?, que la pirámide, la que vimos en la última sesión, ¿verdad?, o el diagrama, ¿verdad?, que las cosas comienzan por las ideas, ¿verdad?, por la filosofía, ¿verdad?, la religión tiene un profundo impacto, son como la base de todas las creencias, la filosofía, la religión, las creencias, ¿verdad?, la idiosincrasia. Y luego a partir de ahí, ¿verdad?, se deriva, ¿verdad?, la parte de la cultura, afecta a la cultura, ¿verdad?, a los profesionales, la cultura, y luego afecta a la transformación de la sociedad. Así que si queremos nosotros provocar cambios profundos, tenemos que comenzar tenemos la oportunidad de hacerlo por medio de la filosofía y la religión, en este caso la filosofía cristiana, y en este caso la fe cristiana, viviendo el evangelio como es, ¿verdad?, un evangelio amplio, un evangelio del reino, que no se limita solamente a las cuatro paredes, ¿verdad?, y vienen tiempos, ¿verdad?, a manera de recomendación, donde va a ser muy necesario y muy imperante que salgamos de las cuatro paredes para extender el evangelio del reino de Dios. Jesús mismo lo dijo, le dijo a la samaritana, porque la samaritana le dijo a Jesús, miren, ustedes dicen que van, el lugar donde adorar es el templo, y nosotros decimos que aquí en el monte. Jesús le dice, no, tranquila, le dice, mujer, viene la hora y ya es la hora, cuando el Padre buscará verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y se refiere más que al canto, más que al cerrar los ojos y entonar una alabanza. Esa es una parte, pero se refiere mucho más. Obviamente está hablando del trabajo, de las relaciones, del día a día, de lo que ocurre fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Y finalmente Jesús, el apóstol Pablo lo dijo en el Areópago, ¿verdad?, o en la sigue predicando. El Dios que yo predico no habita en templos hechos por manos humanas. Así es que tenemos que aprender a vivir la adoración tanto dentro como fuera del templo. La adoración que va más allá de la liturgia, de cerrar los ojos y cantar. La adoración de hacer todo para la gloria de Dios. Donde quiera que estemos, con lo que tenemos, con lo que sabemos, con la experiencia, con nuestras virtudes, con nuestros defectos y con los dones que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Así que ánimo, hermanos, en esta tarea. Seguimos adelante. Esperamos que este curso, ¿verdad?, nos haya ayudado a ampliar la visión, ¿verdad?, del reino de Dios en cuanto al trabajo como adoración, recordando que fue el primer acto de adoración, el primer culto que Dios le pide al hombre que le haga es el trabajo. Y por eso lo puso en el huerto del Edén. Entonces, es interesante saber que aún al final de la historia, ¿verdad?, es posible, ¿verdad?, que en la nueva creación estemos trabajando con un trabajo, ¿verdad?, recreado, con una forma de ver el trabajo, ¿verdad?, que produzca, ¿verdad?, el beneficio de todos, la recreación de la bondad de Dios, ¿verdad? Y ahí el Señor, ¿verdad?, estará presente gozándose con nosotros. Así que saludos, ánimo a todos los que hicieron las tareas, a los que finalizaron el curso y a ponerlo en práctica. Dios les bendiga.
Muchas gracias, Freddy, por sus palabras de exhortación. Y ahora quiero concluir este tiempo con ustedes en palabras de exhortación. Nosotros creemos mucho en discipulando a los líderes del mercado, en el sacerdocio de cada creyente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tiempo que nosotros como iglesia a recordar que todos en la iglesia de esa misma llamada de ser un sacerdocio real para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestro Señor Jesucristo. Y la mejor manera de hacer eso es las ovejas en tu congregación, si tiene negocio, si trabaja en el sistema de educación, si está trabajando en las oficinas de gobiernos, es tiempo de comisionar a ellos y reclamar el mundo que Jesús redimió en la cruz del Calvario. Muchos de ustedes han escrito para nosotros durante el curso un borrador de plan de implementación. Y durante el curso, en ese tiempo, realicé que no tenemos tiempo en este año para implementar ese plan, pero espero en enero o febrero ustedes pueden tomar la oportunidad de hablar con sus pastores, de hablar con el consejo de la iglesia, consistorio, con los líderes de su iglesia y comenzar su propio 30 días sobre el mercado en su congregación. ¿Y qué pasó en los 30 días sobre el mercado? Durante esos 30 días, el pastor principal predicará cada domingo por 4 semanas sobre pasajes bíblicos relacionados con Dios como el Dios de trabajo y de los negocios. Puedes ver los bosquejos de sermones en el libro El Camino a Seguir, que varios de ustedes han predicado eso en un video para este curso. Y pasen juntos 30 días de devociones como familias o individuales en estudios bíblicos y hagan actividades breves cada domingo o cada reunión. Si tiene un grupo de jóvenes en su iglesia, durante el mes del mercado, toca ese tema de Dios, del trabajo y de los negocios. Grupo de mujeres, grupo de hombres, incluso los niños, dedicar tiempo a hacer sus tareas para el Señor. 30 días sobre el mercado es un medio de labrar la tierra por parte del pastor para preparar a las personas antes de las capacitaciones más profundas. Al final del mes sobre negocios, ustedes pueden contactar a mí, tienen mi correo electrónico, para reunirnos y profundizar este tema para su iglesia local. Yo estoy disponible, porque el próximo paso después de eso es una capacitación para empresarios en su iglesia, desarrollar un tiempo programado, depende del entretenimiento que ustedes van a tener para su congregación local. Nosotros ofrecemos capacitaciones para microempresas y para negocios básicos. También tenemos capacitaciones sobre el tema de mayordomía. La mayordomía es algo muy importante, cómo administrar los bienes que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Si no sabe cómo manejar su dinero personal, tampoco sabe cómo manejar el dinero de un negocio. Pero ¿qué dice Dios sobre las finanzas? Mucho de decir nuestro Señor, más de 3.000 versículos bíblicos toca el tema de finanzas. Y recuerda, nuestro mundo, el mundo secular, es el mundo perdido. Porque muchas veces nosotros como cristianos, dice que ese mundo no es para nosotros. Cuando nuestro Señor viene aquí en ese mundo, deja todo su trono para estar con nosotros, para redimir humanidad con Dios el Padre. Y si es parte del trabajo, nuestro Señor conoce muy bien. Porque en Hebreos, capítulo 4, versículo 14, recordamos que, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, hermanos, con ánimo, espero que ustedes sigan adelante implementando un ministerio de mercado en su iglesia local, y aquí estamos listos a servirle y apoyar a ustedes en su esfuerzo.